¿Cuál es el centro de la iglesia? ¿Cuál es la única cosa sin la cual la iglesia no puede ser verdadera, mucho menos saludable? El Evangelio. Una iglesia sana es una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el centro alrededor del cual toda la iglesia debe girar en torno. Tristemente, muchas iglesias evangélicas no están centradas en el Evangelio. Están centradas en cosas inferiores como cierto estilo de música, o están centradas en reglas y tradiciones humanas, o están centradas en celebrar cierta nación o región o cultura humana, o están centradas en el servicio comunitario, o están centradas en una reforma moral, o están centradas en ciertos temas políticos, o están centradas en aumentar sus números. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias evangélicas no están centradas en el Evangelio. ¿Por qué la iglesia debe de estar centrada en el Evangelio de Jesucristo? Porque el Evangelio es lo más importante. Lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo dice que el Evangelio es de primera importancia. El Evangelio es más importante que el número de personas que asisten a la iglesia. El Evangelio es más importante que cierto estilo de música o estilo de predicación. El Evangelio es más importante que las actividades que se ofrecen en la iglesia. Solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo el Evangelio es el poder de Dios para santificar a su iglesia. Por eso todo lo que creemos y todo lo que hacemos como iglesia debe fluir del Evangelio. Una iglesia saludable es una iglesia centrada en el Evangelio. Hoy estamos mirando el primer rasgo de una iglesia saludable. Acuérdense de que hemos comenzado una serie sobre las características de una sana iglesia. Normalmente desde este púlpito predicamos de cierto libro de la Biblia, versículo por versículo, pero después de terminar con el libro de Isaías, hemos comenzado esta serie sobre los rasgos de una iglesia saludable. Y para ver la importancia de ser una iglesia centrada en el Evangelio y la manera de hacerlo, vamos a contestar tres preguntas hoy. Tres preguntas. Primera, ¿para quiénes es el Evangelio? ¿Para quiénes? Segunda, ¿qué es el Evangelio? Y tercera, ¿cómo podemos estar centrados en el Evangelio? Entonces, para comenzar, ¿para quiénes es el Evangelio? Yo creo que si hiciéramos esa pregunta a todos los evangélicos en las Américas, ¿cómo responderían? ¿Para quiénes es el Evangelio? Yo creo que la mayoría diría que el Evangelio es para los inconversos, que el Evangelio es lo que llevamos a los perdidos. Muchos cristianos no ven el Evangelio como algo para la vida diaria de la iglesia. Para muchos el Evangelio es para evangelizar a los incrédulos y nada más. Sin embargo, hermanos, el Evangelio no es solo para los inconversos. Sí, es para los inconversos y debemos evangelizar a los incrédulos. Sin embargo, el Evangelio es para todos, incluso para la iglesia. Pablo dice a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 15, versículos 1 y 2, os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Pablo tuvo que recordar a los creyentes del Evangelio que ya habían recibido, que ya habían creído para que pudieran permanecer en el Evangelio. Mira, la vida cristiana no es avanzar a otras cosas más profundas que el Evangelio. La vida cristiana es perseverar en el Evangelio y profundizarnos en el Evangelio. El Evangelio es un océano en el cual los nuevos cristianos pueden entrar a la orilla y nadar y disfrutar de Cristo. Pero también el Evangelio es tan profundo en partes que nunca podremos tocar fondo. Si tú has sido un cristiano por 5 años, o por 10 años, o por 20 años, o por 40 años, o por 60 años, el Evangelio todavía es para ti. Por eso Pablo escribió a la iglesia en Roma: pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿A quién estaba escribiendo Pablo cuando él escribió la epístola a los romanos? A los cristianos que vivían en Roma. Y nosotros pensamos, Pablo, ellos ya saben el Evangelio, ellos ya creen el Evangelio, ellos ya han recibido el Evangelio, ellos ya fueron justificados una vez para siempre porque han creído el Evangelio. ¿Por qué tú vas a anunciar el Evangelio otra vez a los cristianos en Roma? Pablo quería anunciar el Evangelio a los creyentes porque el Evangelio es para toda la vida cristiana. No es solo la puerta para llegar a Dios, es todo el camino hacia el cielo. Como alguien decía, el Evangelio no es solo el ABC de la vida cristiana, es todo el abecedario. O en términos teológicos, el Evangelio no es solo para nuestra justificación en el comienzo de la vida cristiana, sino que también es para nuestra santificación a lo largo de toda la vida cristiana. Así que la manera de comenzar la vida con Cristo es por creer en el Evangelio. Y la manera de crecer en Cristo todos los días es seguir creyendo el Evangelio y aplicándolo a cada área de la vida. Entonces hemos contestado la primera pregunta. ¿Para quién es ese Evangelio? Es para todos. Es para cada uno de nosotros. La segunda pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Si queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio, tenemos que saber qué es. Sencillamente, el Evangelio es la persona y obra consumada de Cristo Jesús. En otras palabras, el Evangelio no es lo que tú y yo hacemos. El Evangelio es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros hace 2000 años. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo, ¿cuál es tu definición del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es así de sencillo. Tristemente, hay muchas personas que dicen ser cristianas o dicen ser evangélicas, pero no saben qué es el Evangelio. Yo he hecho esa pregunta a muchas personas que afirman ser cristianos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué dirías tú? Si yo te preguntara hoy, en un minuto, explícame, ¿qué es el Evangelio? Muchos no tienen ni idea. Algunos dicen, bueno, el Evangelio es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Otros dicen, el Evangelio es buenas nuevas. Sí, pero ¿buenas nuevas de qué? Otros dicen, bueno, el Evangelio es acepto a Cristo en tu corazón. Otros dicen, el Evangelio es que tenemos que guardar los 10 mandamientos. Otros dicen, el Evangelio es que hay que echarle ganas y buscar a Dios. Mira, ninguna de estas respuestas es el Evangelio verdadero. Algunas respuestas tienen algo del Evangelio, pero no son el Evangelio. El Evangelio tiene 2 aspectos, un anuncio y un llamado. Un anuncio y un llamado. Es un anuncio de lo que Cristo ya hizo por pecadores como nosotros. Y es un llamado a responder a su persona y obra con arrepentimiento y fe. Es un anuncio que Dios el Hijo se hizo hombre. Guardó perfectamente la ley de Dios en el lugar de pecadores. Murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios. Reinando sobre todas las cosas. El Evangelio es que en la cruz del Calvario. Cristo satisfizo la ira santa de Dios. Para rescatar a muchos del infierno. El Evangelio es que Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el mensaje histórico. Ese es el mensaje bíblico que anunciamos como el Evangelio. Pero además el Evangelio es un llamado. Un llamado para ti, un llamado para mí, un llamado para todos a responder a la persona y la obra de Cristo con arrepentimiento y fe. Nosotros recibimos el beneficio de la obra de Cristo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra confianza en Él como nuestra única fuente de justicia y salvación. En otras palabras, nadie es salvo por el Evangelio automáticamente. Nadie entra al mundo siendo ya cristiano. Cada persona tiene que responder personalmente al Evangelio con arrepentimiento y fe. ¿Qué vino predicando Jesús? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue su llamado a los hombres. La Biblia dice que Pablo testificaba de arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Así que el llamado del Evangelio no es solo repetir una oración, no es solo pasar al frente de una iglesia, no es solo bautizarse. Para ser salvos, el Evangelio dice que tenemos que volvernos de nuestros pecados a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que el Evangelio es un anuncio y es un llamado. El Evangelio revela lo que Cristo hizo por pecadores como nosotros. Y el Evangelio llama a todos a arrepentirse y confiar en Cristo para salvación. Entonces, si alguien te hace la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Tú puedes responder, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día de los muertos, y todos los que se arrepienten y ponen su fe en el Señor Jesús reciben salvación y vida eterna. Y si tú no tienes la certeza de salvación hoy mismo, si tú no estás 100% seguro, si tú te murieras en el día de hoy, que vas a ir directamente a la presencia de Dios para disfrutar de comunión con Él para siempre, yo te ruego, yo te exhorto a arrepentir de tus pecados ahora mismo, a poner toda tu confianza en Cristo. Renuncia toda tu maldad y recibe a Cristo por la fe y tú serás salvo. Nuestra última pregunta es, ¿cómo podemos ser una iglesia centrada en ese evangelio que acabamos de escuchar? Sabemos que el Evangelio es para todos, incluso para nosotros la iglesia. Sabemos que el Evangelio es la obra consumada de Cristo que recibimos por arrepentimiento y fe. Pero ¿cómo podemos estar centrados en ese Evangelio? Tres cosas. Primero, hermanos, nos toca aplicar el Evangelio a todas nuestras reuniones como iglesia. El Evangelio debe guiar todo lo que hacemos cuando nos congregamos. Es por eso que cantamos, oramos, miramos y escuchamos el Evangelio cada día del Señor. Conscientemente, nosotros escogemos canciones, hacemos oraciones y escuchamos predicaciones que enfaticen la obra consumada de Cristo y nuestra respuesta de arrepentimiento y fe. Es por eso que en cada día del Señor participamos de la Santa Cena, porque queremos recordar y celebrar la sustitución penal de Cristo, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero ¿saben qué? Tristemente es posible ir a iglesias evangélicas cada domingo por un mes y nunca cantar un canto que habla de la muerte expiatoria de Cristo. Es posible ir a iglesias evangélicas y nunca escuchar una oración que confiesa los pecados de la iglesia y que celebra el perdón que tenemos en Cristo. Es posible ir a iglesias supuestamente cristianas y escuchar sermones moralistas que no hablan de la necesidad de la muerte y la resurrección de Cristo, ni hablan de la importancia de arrepentirnos y confiar en Él para salvación. Es posible ir a iglesias evangélicas y nunca participar en la cena del Señor. Hermanos, tristemente, los evangélicos han perdido su enfoque en el Evangelio. Pero una iglesia centrada en el Evangelio es una iglesia cuyas reuniones están centradas en el Evangelio. Quiera Dios que cada vez que nos reunamos podamos cantar y orar y mirar y escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Hermanos, no venimos a la iglesia para celebrarnos a nosotros mismos. No venimos a la iglesia para celebrar lo bueno que somos nosotros. No, venimos a la iglesia para recordar y celebrar y proclamar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La segunda forma que el Evangelio debe ser centrado en la iglesia es por nuestro trato los unos con los otros. El Evangelio debe impactar la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Aprendimos la semana pasada que la sana doctrina debe producir una sana cultura, que la doctrina de gracia debe producir una cultura de gracia, que el Evangelio verdadero debe producir amor sincero. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros? Porque Dios nos ha amado en Cristo. El Evangelio produce amor. ¿Por qué debemos andar en humildad, considerando a otros como superiores a nosotros mismos? Porque Cristo se humilló hasta la muerte de la cruz. El Evangelio produce humildad. ¿Por qué debemos perdonar los unos a los otros nuestras ofensas? Porque Dios ya nos ha perdonado en Cristo de todas nuestras ofensas. El Evangelio produce el poder para perdonar. ¿Por qué debemos ser generosos unos con otros, compartiendo con los necesitados? Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para salvarnos y darnos riquezas espirituales para siempre. Así que el Evangelio produce un corazón generoso. ¿Por qué debemos servirnos unos a otros, no buscando quién me puede servir a mí, sino cómo yo pueda servir a los demás? Porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Evangelio produce un corazón de siervo en nosotros. ¿Por qué debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros? Porque Dios ha sido sumamente paciente para con nosotros en Cristo. Así que el Evangelio produce paciencia. Hermanos, el Evangelio debe transformar la manera de tratar los unos a los otros. Pero tristemente, lo más común en las iglesias cristianas es que se hacen exhortaciones divorciadas del Evangelio. Sí, le dice la gente que tienen que ofrendar, pero no los exhorta a la luz de la ofrenda de Cristo. Sí, le dice la gente que tienen que perdonar, pero no les exhortan a la luz del perdón que ya tenemos en Cristo. Sí, le dice la gente que tienen que ser bondadosos y pacientes, pero no se exhorta a la luz de la bondad y la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. En muchas iglesias el mensaje no es sean lo que son en Cristo, sino el mensaje es échale ganas, tú lo puedes. Pero ese no es el mensaje bíblico. Predicar de esa manera es como darle un carro sin gasolina a una persona y decirle maneje. Aunque el carro sea bueno, si no tiene combustible, no va a ir a ningún lado. Y de la misma manera, aunque la exhortación sea correcta, si no fluye de un aprecio por la obra de Cristo, esa persona no va a tener el poder para obedecer. El Evangelio es la gasolina que debe impulsar toda nuestra obediencia a Cristo. ¿Pero qué sucede cuando solo damos enseñanza moralista y no basamos nuestras exhortaciones en el Evangelio? Se producen dos tipos de personas en la iglesia: personas arrogantes o personas frustradas. Los arrogantes son los que escuchan estas exhortaciones divorciadas del Evangelio y ellos piensan, bueno, yo ya estoy haciendo eso, yo ya ahorro, yo ya leo la Biblia, yo ya soy una buena persona, Dios está contento conmigo por toda mi obediencia, yo no soy como esa otra gente, como los demás, yo soy mejor que ellos. Y obviamente los fariseos son el ejemplo clásico de los que creen que pueden justificarse delante de Dios y delante de los hombres por su propia moralidad y religiosidad. Ellos se creían justos y por eso despreciaban a los demás. Sí obedecían por lo exterior, pero sus corazones estaban lejísimos de Dios. Por eso Cristo les llama tumbas blanqueadas, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de inmundicia. ¿Saben qué, mis hermanos? Las iglesias cristianas están repletas de gente así. Gente soberbia, creyéndose mejor que los demás, porque supuestamente son más morales y religiosos. Pero por el otro lado, las personas frustradas son los que escuchan estas exhortaciones moralistas y ellos piensan, yo no puedo hacer esto. Yo he tratado de leer la Biblia, pero es que no puedo tanto. Yo he tratado de orar, yo he tratado de ser bueno y no he podido. Así que Dios está enojado conmigo por todos mis fracasos. Mejor ni intento obedecer, mejor ni vengo a la iglesia, porque eso es demasiado difícil para mí. Siempre están frustradas porque nunca pueden hacer lo suficiente para sentir que Dios les ha aceptado. Sí, traten de obedecer, pero no están dependiendo, no están descansando, no están disfrutando de la obra consumada de Cristo. Las iglesias evangélicas están llenas de personas frustradas que piensan que es imposible vivir la vida cristiana. Sin embargo, si basamos nuestras exhortaciones en el Evangelio, Podemos tener una iglesia de personas humildes y alegres simultáneamente. Seremos humildes porque sabemos que solo podemos obedecer por la gracia inmerecida de Dios y por el poder del Espíritu Santo. No vamos a menospreciar a los demás porque sabemos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros seríamos iguales que los inconversos o peores. Una iglesia que exhorta unos a otros a la luz de la obra de Cristo es una iglesia que puede andar en humildad, considerando a otros como superiores a nosotros mismos, demostrando gracia y misericordia a otros pecadores como nosotros. Por eso alguien decía que el terreno es plano alrededor de la cruz. No hay nadie que puede hincharse y exaltarse al pie de la cruz. Pero al mismo tiempo, en vez de estar frustrados todo el tiempo, podemos estar alegres porque sabemos que nuestra aceptación para con Dios no depende de nuestra propia justicia, no depende de nuestra propia obediencia, no depende de nuestra propia moralidad, depende enteramente de la obediencia de Cristo a nuestro favor. Por eso la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sí, todavía pecamos, pero cuando nos caemos en el pecado, no nos desesperamos, no tiramos la toalla, sino que confesamos nuestros pecados y seguimos confiando en la sangre preciosa de Cristo. En una iglesia moralista, nadie está confesando su pecado a otras personas, por lo menos. ¿Por qué? Porque todos están tratando de aparentar que son los buenos, que son los justos, que son mejores, así que nadie confiesa nada. Pero hermanos, en una iglesia centrada en el Evangelio, sentimos la libertad de abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es nuestra justicia. Yo no tengo que fingir que soy justo o bueno, no lo soy. Cristo es justo, Cristo es bueno. Hermanos, el Evangelio debe eliminar la hipocresía que todavía mora en nosotros. Ahora podemos andar en transparencia. Pero la única manera de ser una iglesia humilde y alegre es si basamos nuestras exhortaciones en el Evangelio. El Evangelio es el combustible que nos impulsa para amar los unos a los otros, así como Dios nos ha amado en Cristo. Entonces, para repasar, hemos aprendido que el Evangelio es lo que debe guiar y formar nuestras reuniones como iglesia. Cantamos, oramos, miramos y escuchamos las buenas nuevas de Cristo juntos como iglesia cada semana. Pero también hemos aprendido que el Evangelio es el combustible y el modelo para aprender a tratarnos bien los unos a los otros. Ahora, por último, vamos a ver que el Evangelio debe aplicarse a cada área de nuestras vidas. El Evangelio es para toda la vida, para tu matrimonio, para la crianza de los hijos, para el trabajo, para la escuela, para el dinero, para los deportes, para todo. El Evangelio no es lo que nosotros hacemos, pero sí se aplica a todo lo que hacemos. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando el apóstol Pablo quiere exhortar a los maridos y a las esposas, ¿qué es lo que les dice? No solo les dice: maridos, amen a sus mujeres. Esposas, sométense a sus maridos. No. Pablo basa todas sus exhortaciones en el Evangelio. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Las casadas, estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, así la esposa se somete a su marido. ¿Qué está haciendo Pablo? Usando el Evangelio como el modelo y el combustible para los maridos y las esposas. Cuando ustedes maridos dicen, ay, ya no quiero amar a mi mujer, ya estoy cansado, ya no quiero seguir siendo paciente, bondadoso con ella, yo quiero hacer otra cosa. No, tengo que mirar a Cristo y decir, mira lo que Cristo estuvo dispuesto a sacrificar para servir a su novia. O cuando la mujer piensa, ya no puedo aguantar a ese hombre, ese no es un buen líder, ¿cómo le voy a seguir? Yo no puedo someterme a un hombre así. Y luego te acuerdes, la iglesia tiene que someterse a Cristo, y Cristo mismo estuvo dispuesto a someterse a José y a María, papás que ni siquiera eran personas perfectas como él. Así que, hermanos, apliquemos el Evangelio a nuestros matrimonios. Otro ejemplo, la crianza de los hijos. Cuando Pablo exhorta a los hijos y a los padres, ¿qué les dice? No solo les dice, hijos, obedezcan a sus papás, papás, disciplinen a sus hijos. No, Pablo basa sus exhortaciones en el Evangelio. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya que pertenecen al Señor Jesús, porque Él les compró por su sangre preciosa, viven de una manera que agrade al Señor. Padres, apliquemos el Evangelio a la crianza de nuestros hijos. Disciplinemos con amor, amonestemos con amor, enseñemos con amor, pero también con la verdad de Cristo. Y hijos, niños, apliquen el Evangelio a su manera de obedecer y respetar a sus padres. Otro ejemplo de trabajo, Pablo dice, siervos, obedecer a vuestros amos como, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Trabajen como para Cristo, como siervos de Cristo, para la gloria de Cristo. Hermanos, tenemos que aplicar el Evangelio a nuestra manera de trabajar de lunes a sábado. Pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas cambiar en tu actitud o en tu manera de trabajar mañana? El Evangelio debe cambiar tu trabajo. Un ejemplo más, la iglesia. Pablo dice en Efesios 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, el Evangelio debe impactar nuestra actitud hacia nuestros hermanos en la iglesia. Mucha gente piensa, no, yo solo llego a la iglesia para aprender la palabra, me gusta el sermón, pero no me interesa lo que sucede con los demás en la iglesia. Yo no quiero meterme con otras personas, eso solo me complica la vida. Yo me mantengo en mi carrera cristiana y ellos en la suya. Eso suena bonito, ¿no? Pero no es la actitud de Cristo. Cuando el Señor nos salvó, Él nos colocó en un cuerpo. Y ese cuerpo necesita la participación activa de cada uno de sus miembros. La mano no puede decir a los pies, ah, es que no los necesito. El codo no puede decir a la mano, ah, no, es que no te necesito. Todos necesitamos a todos. Cada miembro de la iglesia, gracia y verdad, necesita a cada miembro de la iglesia, gracia y verdad. porque cada miembro del cuerpo de Cristo está en un proceso de santificación progresiva. Poco a poco el Señor nos está remodelando para que seamos cada vez más a la semejanza de Cristo. Y hermanos, esa santificación es un proyecto de comunidad. Piensen en todos estos mandamientos que dicen unos a otros en el Nuevo Testamento. Ámense unos a otros, sírvense unos a otros, exhorten unos a otros, animen unos a otros, alienten unos a otros, prefieren unos a otros, amonesten unos a otros, saluden unos a otros, lleven las cargas unos a otros, soporten con paciencia unos a otros, no mienten unos a otros, edifiquen unos a otros, no murmuren unos a otros, no calumnien unos a otros. Esa es la Biblia, hermanos. Eso es lo que Dios dice que debemos actuar y ser como cristianos. ¿Cómo vamos con eso? Mire, la vida cristiana no es tú a solas con Dios. No es tú solo escuchando sermones en tu casa. No es solo tú leyendo la Biblia. No es solo tú orando a solas. Es la iglesia escuchando la palabra de Dios juntos y respondiendo con fe obediente. Es la iglesia orando juntos. Es la iglesia cantando juntos. Es la iglesia participando juntos de la cena del Señor. Es la iglesia comiendo y conviviendo juntos. No somos máquinas espirituales. Somos miembros vitales de un cuerpo y tus hermanos te necesitan a ti y tú necesitas a todos tus hermanos. Piensa en esas preguntas. ¿Tú estás conviviendo con tus hermanos en Cristo? ¿Estás participando en la vida espiritual de ellos? ¿Estás preocupado por la vida espiritual de los otros miembros de este cuerpo? ¿Estás sirviendo y exhortando y animando y prefiriendo y amonestando y advirtiendo y soportando y hablando la verdad en amor? ¿Estás preservando la unidad de este cuerpo? ¿Estás cuidando el testimonio de este cuerpo? ¿O estás contento nomás con llegar a la iglesia y escuchar? ¿Dónde dice la Biblia que somos oidores solamente? Porque yo he escuchado que la Biblia dice, no seáis oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Hermano, la vida cristiana no es solo escuchar, es practicar lo que dice la Escritura. Tal vez tú dices, pastor, pero es que yo no tengo nada en común con estos hermanos. Yo no puedo comer con ellos, yo no puedo hablar con ellos, yo no puedo tener convivencia, no somos del mismo país, no nos gusta la misma comida, no tenemos la misma cultura, no tenemos las mismas costumbres, somos demasiado diferentes para tener comunión. Mira, mis hermanos, la iglesia no es un club social. Déjame repetir eso. La iglesia no es un club social. El mundo es lo que junta a las personas por ser del mismo país, por gustar la misma comida, por hablar de los mismos equipos, por compartir las mismas recetas. No se necesita la obra de Dios para juntar gente así. El mundo ya lo hace. Pero tristemente, muchas iglesias solo quieren ser un club social. Ven a la iglesia y vamos a tener esa comida y vamos a hablar de nuestro país y vamos a tener compañerismo con la raza. No, mis hermanos. Lo que importa en la iglesia no es la nacionalidad, no es la región de donde vengas, no es el tipo de comida, no es la preferencia de cada uno. Yo lo he dicho antes, pero quiero repetirlo. Esta iglesia no es una iglesia hondureña, no es una iglesia mexicana, no es una iglesia venezolana, no es una iglesia colombiana, es una iglesia del Señor Jesucristo.
Cristo, escúchame, Cristo no dio su vida en la cruz para crear otro club social. El Señor no derramó su sangre preciosa solo para juntar gente conforme a sus propias costumbres y preferencias y gustos personales. Así que cuando tú dices yo no tengo nada en común con esas personas en la iglesia, ¿de verdad? ¿De verdad tú no tienes nada en común con tus hermanos en Cristo? ¿Tú escuchaste lo que leímos en Efesios 4? ¿Tú no tienes la misma salvación? ¿Tú no eres parte del mismo cuerpo? ¿Tú no tienes la misma esperanza? ¿Tú no tienes la misma fe? ¿Tú no tienes el mismo bautismo? ¿Tú no tienes la misma vida eterna? ¿Tú no tienes el mismo Espíritu Santo? ¿Tú no tienes el mismo Señor y Salvador? ¿Tú no tienes el mismo Dios y Padre que está en todos y por todos? Si es así, ¿cómo es que no puedes convivir con tus hermanos? ¿No te puedes quedar por 10, 15 minutos después del servicio y hablar con otras personas que también formen parte del mismo cuerpo, de la misma familia de fe? ¿No te puedes sentar a comer con otros miembros de este cuerpo? Yo quiero decir algo con mucho amor, mira. Si tú de todo corazón no puedes participar en esta iglesia, por favor, busca una iglesia donde puedes participar. No es saludable ni para ti ni para nadie que solamente vengas a la iglesia y sales y no participes. Encuentra una iglesia donde puedes participar. Si tú no quieres participar aquí, no me va a ofender. Pero cada cristiano necesita involucrarse, necesita participar, necesita convivir con sus hermanos. ¿Cómo tú puedes obedecer estos mandatos de unos a otros si solamente llegas 10 minutos tarde y sales inmediatamente después del servicio y no hablas con nadie? Mira, Jesucristo no solo vino para escuchar sermones o dar sermones. Jesucristo comió con la gente. Imagínense cuántas veces vemos a Cristo en el Evangelio comiendo y conviviendo con otras personas. Y yo me imagino, aunque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que a veces le tocaba a Cristo comer cosas que no eran su comida favorita. ¿Ustedes imaginan eso? Cristo invirtió su vida en los demás. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 9? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin la ley como si yo estuviera sin ley. No estando sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Hermanos, Pablo tuvo un corazón misionero, un corazón de siervo. Él comió con gente de otras culturas, de otros países. Él participó en costumbres de otros lados. Obviamente no participó en la idolatría o en las prácticas malas, pero Pablo estuvo dispuesto a sacrificar sus propios gustos y preferencias. ¿Para qué? Para salvar a algunos. Por causa del Evangelio, para que el Evangelio impactara más y más vidas. Yo sé que el Señor es el que salva. Yo sé que el Señor es el que usa su palabra. Pero el Señor obra por medios. Y Pablo fue un medio a través del cual Cristo esparció el Evangelio por todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo se sacrificó para identificarse con los demás. Hermano, necesitamos desarrollar ese corazón misionero, ese corazón de siervo también. Y no solo fuera de la iglesia con los inconversos, también dentro de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a comer algo con alguien que no es tu preferencia solo por amor? ¿Cuándo fue la última vez que tú sacrificaste algo para poder convivir con alguien de esta iglesia? Hermanos, el evangelio no es solo para que yo me sienta bien, que mis pecados son perdonados. Es para que yo pueda también demostrar ese mismo amor a los demás, a gente de otras culturas y de otros gustos. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes una actitud de siervo o egocéntrico? ¿Tú quieres que todos adapten tus costumbres y tus gustos, o tú estás dispuesto a sacrificar por amor a los demás? Hermanos, es muy fácil hablar del amor. Todo el mundo habla del amor. Pero tenemos que tomar pasos difíciles para mostrar amor a los que son diferentes que nosotros. Y yo no estoy regañando a todo el mundo. Yo doy gracias a Dios de que muchos de ustedes están demostrando ese amor de Cristo y les exhorto a seguir adelante. Pero si tú no estás viviendo así, humíllate delante del Señor. Arrepiéntete de tu egoísmo y empieza a convivir, porque tú también eres parte del cuerpo. Hermanos, el evangelio tiene que aplicarse a toda la vida. Ser salvo solo por gracia debe cambiar la manera en que tratamos a nuestro cónyuge, la manera en que criamos a nuestros hijos, la manera que tratamos a nuestro jefe, la manera que hablamos con nuestros compañeros, las cosas que miramos en las redes sociales, las cosas que hablamos por teléfono, todo. Tenemos que aplicar ese evangelio precioso a toda la vida. Hermanos, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, seamos una iglesia centrada en el evangelio.